atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, para ti y toda tu mesa de trabajo y toda la audiencia de la W.
El abogado Moreno en algún momento le pidió plata a su padre por ayudarle en la corte.
Julio, bueno, yo quisiera comenzar este espacio haciendo unas precisiones y unas claridades importantes. Nosotros en este momento no estamos denunciando a ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ni ex magistrado tampoco, que eso queremos hacer claridad. Recibimos un llamado de la Fiscalía General de la Nación para que presentemos muy seguramente como testigos, en calidad de testigos, una experiencia que tuvimos a lo largo de un tiempo con el doctor Gustavo Moreno, que ofrecía servicios.
Señor Mansur, yo le entiendo que usted tenga que tener mucho cuidado con la Corte Suprema de Justicia. Yo solamente le pido que me conteste la pregunta. ¿Moreno les pidió o no les pidió plata?
Julio, yo hablé esto con el doctor Lucas antes de comenzar la entrevista y yo quiero guardar mucha prudencia hasta que la Fiscalía escuche nuestras versiones. Pero digamos que para la tranquilidad de ustedes, el doctor Moreno sí ofrecía servicios donde de cierto modo garantizaba evitar algunas cosas en las distintas etapas del proceso. No solamente fue, digamos que, previo a la orden de captura.
Bueno, no lo pongamos en palabras suyas, pongámoslo en palabras del senador Musa Besaile, quien tuvimos en los micrófonos de la W ayer al mediodía. Él dijo que tanto a él como a su padre, Julio Mansur, les habían pedido un dinero pues para evitar que fueran a la cárcel. El senador Musa sí lo pagó, su padre no lo pagó. Esto que dice el senador Musa Besaile, no que está diciendo usted, sino que dijo el senador Musa Besaile, ¿es correcto?
Bueno, lo que sí le puedo decir, Julio, que yo a toda Colombia la puedo mirar de frente, a los ojos, a la cara, con la frente en alto, que jamás hemos accedido a ninguna petición de nadie para manipular un proceso ante la Corte Suprema de Justicia. A ninguna petición. Nunca se ha entregado un peso a nadie. Prueba de eso está 2 años y medio de detención, pero nosotros no entregamos un peso principalmente, primero porque confiamos en la institucionalidad de este país, confiamos plenamente en la Corte Suprema de Justicia, y segundo porque estamos completamente seguros de nuestra inocencia. Julio, y hacer una claridad en este momento, ya que usted lo estaba hablando, el hecho de que usted, Salvatore Mancuso, lo mencione, no quiere decir que esté cometiendo un delito con Salvatore Mancuso. La prensa de este país dice, no, Mancuso mencionó a Mansur, pero lo mencionó, ¿y qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Y en ese aspecto, sí, ahí es donde tienen que investigar cómo trabajaban los investigadores del CTI, los magistrados auxiliares, permitían que 5 o 6 desmovilizados presos en la misma celda, en la misma cárcel, se pusieran de acuerdo para brindar declaraciones, testigos que ya están siendo procesados por falsos testimonios, que en realidad no concuerdan una cosa con la otra, cuando están juntos les concuerda, pero cuando los separan ya se le olvidan las mentiras, son recurrentes las mentiras. No podemos juzgar de esa forma, Julio, no podemos juzgar de esa forma. Y sí quiero hacer una claridad, mi padre en los 27 años que estuvo en el Congreso, jamás en su vida tuvo ninguna investigación en la Corte Suprema de Justicia, ni por corrupción, ni por ningún acto, ni siquiera por un anónimo, Julio, jamás, ni siquiera por un anónimo, 27 años en el Congreso de la República. Y duramos 9 años desde 2007, yo como muy joven de 22 años, me tocó vivir 9 años con la carga
centrándonos,
de que mi padre estaba siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia.
Pero centrándonos en el caso de la extorsión como tal, lo que sí asegura la Fiscalía, y yo sé que usted tiene que ser muy prudente porque de hecho el Fiscal General lo estaba trató, o no sé si ya habló con usted ayer, pero centrándonos en ese hecho de la extorsión y la entrevista de ayer de Musa Besaile, él decía que tuvo tanta presión de Gustavo Moreno que prácticamente le tocó pagarle. Yo le quería preguntar por los acercamientos que hizo Gustavo Moreno en el caso de su padre. Su padre, pues según la fiscalía y las pruebas que tiene la fiscalía, él no pagó y por eso al final termina siendo capturado por la fiscalía, como lo había advertido Gustavo Moreno. Entonces le quería preguntar por esas supuestas presiones de Gustavo Moreno. ¿Era tanta la presión y el miedo que infundía Gustavo Moreno, como lo dijo ayer Musa Besaile, que era imposible negársele a pagarle?
Digamos que yo sentí mucho temor, porque es un hombre que manejaba demasiada información a la que nosotros ni siquiera con nuestros abogados teníamos acceso. Información completamente privilegiada. ¿De dónde provenía? No sé. Pero si él decía 10 días antes va a pasar esto, pasaba. ¿Sí? Es decir, van a citar a Juan, a Pedro, en el proceso de su papá a declarar, a los 10 días estaba la citación del proceso. Y ahí quiero hacer una especial claridad. Yo conozco a Gustavo desde hace mucho tiempo. Nunca lo conocí, pues, en términos estos de defensa. Lo conocí por otras circunstancias ya de mi vida cotidiana, del día a día. Hace rato teníamos algunos amigos en común. Y hace mucho tiempo le consulté, porque supe que era el abogado del doctor Hernán Andrade en algunos procesos. Y le dije, Gustavo, mira, a nosotros nos va a renunciar el abogado. Mi papá lleva 3 abogados en este proceso. Esto fue mucho antes de la orden de captura. A usted le interesa de pronto ser la defensa. Y eso fue muchísimo antes. Y me dijo, no estoy interesado. Y repentinamente, poquito tiempo antes de la orden de captura, sí puedo decir que tuvo un interés especial sobre el proceso de mi papá. Pero también que el proceso de mi papá duró 7 años, 8 años y medio metido en el congelador. Y desde que Gustavo despertó el interés en el congelador, en el sentido de que ya la corte había preguntado a todos los testigos, a Mancuso, al alemán, a Diego Vecino, a todo el mundo, ya había, y de repente se reactivó y comenzaron a buscar a todos esos falsos testigos que ya son de público conocimiento y que aquí están denunciados, el taxista y no sé quién, que eso declara en contra de todo el mundo, hasta del presidente Santos, de todo el mundo declaran en contra. De Pacho Santos, eso dicen, de esos testigos falsos, sí, que dicen conocer a media Colombia.
Sí, señor Mansur, cuando se da ese ya segundo acercamiento, digámoslo así, con Gustavo Moreno, el momento en que ya se empieza a hacer inminente la captura de su señor padre, él además hablaba de sus contactos de muy alto nivel en la Corte Suprema, él hablaba del magistrado Bustos, él hablaba del magistrado Ricaurte. ¿Él cómo se refería o qué les decía sobre esos vínculos suyos con los magistrados de la Corte?
A mí personalmente jamás me mencionó a ningún magistrado, jamás me lo mencionó. Eso sí, pero de cierto modo uno sentía que tenía altas relaciones. Además, en el medio ya era de conocimiento general, en el medio de estos abogados penalistas que se mueven en la Corte, de que el doctor Gustavo Moreno tenía una buena relación con magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Solamente una buena relación, y lo probó en el lanzamiento de su libro, y donde magistrados también aplaudieron ese libro, y periodistas y eso. Sí, era de público conocimiento. Sobre todo, pues ya uno sabía que tenía ese conocimiento de la buena relación, porque él se lo manifestaba a otras personas cercanas a mí, y yo se lo manifestaba. Y de alguna forma con la información que manejaba intimidaba. Pues si se intimida al senador Musa Besaile, que pues, sin duda alguna es uno de los hombres más poderosos de este país, que se puede dejar para mí, que tan solo tenía 27 años y mi papá no era ni congresista ni nada por el estilo.
Pero le insisto, en la pregunta del comienzo de julio, el señor les pidió dinero para entregarle a magistrados para arreglar ese proceso.
No, sí, puntualmente no, señor. Soy preciso en eso. Jamás me habló de entregarme a ningún magistrado.
Bueno, pues ahí está la versión. Hemos llamado a la familia Mansur porque Musa Besaile lo que decía es que el caso Mansur fue el que lo llevó a pagar, ya que según él, Mansur, por no haber pagado, terminó en la cárcel. Ahora, yo no tengo ni idea qué dijeron los testigos, ni si son válidos o no son válidos. La noticia es que con unos testigos que seguramente le dieron credibilidad a la autoridad correspondiente, pues termina el senador Mansur en la cárcel. que los testigos sean falsos, que Mansur, que Mancuso mienta, que el alemán no mienta. No, eso no le corresponde sino a las autoridades determinarlo. Que hay un cartel de testigos, señor Mansur tiene toda la razón. Que son manipulados, tiene toda la razón. Que hay corrupción en la justicia, pues estamos viendo el caso Musa. El caso Mansur, yo lo desconozco, pero que Mansur, que Mancuso habló de Mansur, ¿en qué sentido? No lo sé. Y que hay unas pruebas que llevan a esa orden de captura, pues las hay para la autoridad. Que el detenido no las acepte, está en su todo su derecho de que se las revisen y que se aclare su situación. Ahora, una cosa es una cosa. Una cosa es su orden de captura y otra cosa es la conducta del abogado Moreno. El señor Mansur dice, en nuestro caso, el señor no pidió plata para la corte. En nuestro caso, no. Sí sabíamos que tenía muy buenas relaciones, pero a nosotros no nos pidió plata. Entonces, otra mentira de Musa. A Mansur no lo meten preso por no dar plata. Lo está diciendo su hijo. A Mansur no lo meten preso por no dar plata. Y ayer él dijo aquí, a él lo meten preso por no dar plata. Y por eso yo sí pagué. Señor Mansur, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Julio, aló.
Sí, señor.
Julio, disculpa, mire, para hacer una precisión antes de terminar la llamada, el hecho de que no haya mencionado magistrados no quiere decir que no haya prometido que por una suma de dinero, quiero hacer la claridad, se podía impedir la orden de captura.
Mire,
eso es una cosa diferente.
Yo le entiendo que usted tenga que tener mucho cuidado ahorita con los magistrados de la corte, sobre todo porque allá quedan muchos amigos todavía de los amigos de Moreno. Pero si el señor Moreno pide plata, no es para llevársela a la Virgen de Chiquinquirá. Si Moreno pide plata, es para resolverles el problema en la corte. Por eso Félix vuelve y le pregunta, ¿le pidieron plata o no le pidieron plata? Pero usted no puede ahorita quedar bien con Dios y con el diablo. O sea, Moreno le pide plata, Moreno le pide plata, pero no era para la corte. ¿Era para quién entonces?
Pues yo nunca le pregunté. Él me dice, hay esta opción. Y yo obviamente tengo que consultar, le conté la situación a mi papá, me dice, mire, a finales de junio, lo que sí le puedo decir es que las fechas sí coinciden muchísimo con las del senador Musa Besaid. Y el modus operandi coincide también muchísimo con lo que manifiesta el senador.
Entonces,
eso sí, más tampoco bien puedo hablar.
Yo le entiendo que usted aquí no quiera meterse en problemas, y menos con la corte en este momento, porque seguramente con este episodio, su padre va a pedir que revise su caso, y creo que tiene todo el derecho, tiene todo el derecho. Yo le entiendo que aquí no lo quiera decir, pero no se le ocurra ir a decir ahora a las autoridades que Moreno sí le pide plata, pero que usted no sabe para quién era la plata. Hágame el favor. A ver,
no,
le pide plata,
no, Julio,
Moreno,
no,
para arreglarle el problema a su papá, entonces, ¿quién se lo iba a arreglar? Pues la corte.
Ellos manifiestan otro tipo de acciones. Yo quiero contarle esto a la justicia, Julio,
¿Cuál es tipo de acciones distintas?
En la corte hay no solamente magistrados, hay magistrados auxiliares que son los que se encargan de llevar todos estos procesos y que prácticamente ponen en conocimiento de los magistrados titulares ya a última hora, y estos magistrados investigan de la forma que ellos quieren. Obviamente, ¿verdad?
No,
de pronto.
No. Al final no la decisión no la toma un magistrado auxiliar. Al final la toma un magistrado en ejercicio. Y en este caso, ni más ni menos que el presidente. Pero yo lo entiendo, señor Mansur. Yo le entiendo perfectamente su temor. Es que esto produce miedo. Usted tiene toda la razón. Esto produce miedo. No hay derecho lo que se está descubriendo ahorita con el que fuera el tribunal más sagrado de Colombia. Señor Mansur, mucha suerte en su caso, y yo solamente le sugiero que cuente toda la verdad, es lo único que nos puede llevar a buen puerto. Así usted es muy amable.
Así se lo prometí al señor fiscal, y los colombianos pueden estar tranquilos de que voy a contar toda la verdad, todo lo que sé, cómo lo viví. Se lo prometí al doctor Néstor Humberto, mi familia está comprometida con este proceso, y créame, Julio, que apenas surtamos la diligencia ante la Fiscalía General de la Nación, que es la autoridad competente para este caso, en mi caso, le estaremos contando a Colombia con mucho más detalles cómo sucedieron las cosas.
Gracias, señor Mansur, y mucha suerte en su defensa. Sí, usted es muy amable.
Saludos.
Señor Don Alberto Casas, Sistema W Radio. Alberto, mis alumnos en la Facultad de Derecho son jóvenes de 18 y 20 años. Me preguntaban con algo de angustia por la justicia en Colombia, cuando todos los días se conoce algún escándalo en la Corte. Me preguntaban si la solución es una constituyente que reforme la justicia. Yo les recordé que los principios universales del derecho son vivir honestamente, no hacerle daño al prójimo y darle a cada cual lo que le corresponde. Les dije que solo se imaginen las mismas instituciones con magistrados como Alfonso Reyes Echandía, Antonio Rocha, Fernando Inestrosa, Manuel Gaona, Eduardo Zuleta, Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Hernando Vaquero, Carlos Restrepo Piedraíta. Todo sería distinto. Si los ladrones entran a la casa, no hay que quemar la casa. Con sacarlos, juzgarlos y apresarlos es suficiente. Un abrazo, Carlos Medellín Becerra. Qué buen resumen, ¿no, Alberto? Porque ahorita vamos a arrancar otra vez con la reforma a la justicia, la reforma política y la doble instancia y la triple instancia y que todo...
Sí.
Es lo que dice hoy Alfonso Gómez Méndez en su columna. Respetar lo que está escrito, no más.
Y el doctor Gómez Méndez ha dicho lo mismo reiteradamente y casi todos los magistrados que han sido consultados por la W, la decana de la Universidad de los Andes, en general los decanos de las universidades, con excepción tal vez de alguna de ellas, todos han coincidido en que la solución no es una constituyente, aunque quienes piensan que sí lo es, pues es respetable, por supuesto. Pero hay algo que me parece fundamental: la constituyente, cuando no tiene un acuerdo nacional con un propósito definido, se convierte en un escenario en el que todo el sistema queda en veremos. Por eso es que en este momento preelectoral es muy inconveniente pensar que una constituyente resuelve el problema. Es clarísimo que lo que hay es que aplicar los recursos que existen para superar la crisis, que yo no dudo en calificarla como una emergencia moral. Y quien está orientando y coordinando la solución es el fiscal general de la nación. ¿Por qué? Porque la norma constitucional así lo establece. Es el personaje que dentro del andamiaje actual puede resolver el problema si lo hace en los términos en que hasta ahora se ha venido desempeñando.
Alberto, pero hay una cosa, es que la corrupción, como lo estamos viendo, ya no es una anomalía en el sistema, se convirtió en el sistema. Si usted ve lo que pasa en todos los sectores, la corrupción lo atraviesa todo de lado a lado. No es sino recordar cuántos presidentes del Congreso quedaron en la cárcel. Ahora tenemos dos presidentes de la Corte Suprema cuestionados, ¿y de qué manera? Un presidente de la Corte Constitucional que también fue se encuentra cuestionado. Lo que ha pasado con la presidencia, lo que ha pasado en la contratación pública. El problema no es, como le digo, a mi modo de ver, que haya una anomalía en el sistema con la corrupción. Es que la corrupción se está tragando el sistema.
Sí, claro. Por eso yo hablo de emergencia moral, que es más o menos lo mismo que ha planteado el procurador. Por lo que creo que lo único que queda es utilizar las herramientas que las hay en la norma. La norma tiene las herramientas para poderla aplicar. El problema, como se deriva de la comunicación del doctor Medellín que acaba de leer Julio, es que una cosa es una corte con unos magistrados y otra cosa es una corte con otros magistrados. Como suponemos que no todas las manzanas están podridas, hay un coordinador que es el fiscal que acusa, y confiemos, como en el sueño que dijo Julio tener sobre la comisión de acusaciones, que los procesos avancen en la forma en que el fiscal lo ha sugerido.
Sí, Yo creo que ya está todo sobre la mesa. Citar a una reunión extraordinaria en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, resolver el tema de estos tres magistrados, pero sin más, sin darle más largas. Los que tengan impedimentos, que se paren de la sala y se vayan, porque pues han tenido casos en la Corte Suprema de Justicia, o porque han tenido relaciones con el doctor Moreno, o porque han tenido relaciones con el doctor Bustos, se paran y se van. Y les aceptan el impedimento de una, pero sin debates. Eso es una reunión de media hora. Y resuelven qué hacer con los magistrados. Y en el caso de los senadores, que se entreguen, se entreguen, se entreguen. Ahí está la Corte Suprema de Justicia lista para actuar si quiere, porque ya tiene suficientes herramientas, suficientes elementos. Lo que sigue es que Moreno se vaya para los Estados Unidos, ¿no? Que sería, Félix, ya la tapa. Es decir, acelerar la extradición de Moreno y dejar esto así.
Sí.
Cuando Moreno es el dueño de toda la información, ¿no?
Claro, y que se come, como tantas veces lo hemos dicho, y así nos digan cuando les preguntamos, por ejemplo, al embajador de Estados Unidos, si eso es cierto, que esa verdad se queda en los Estados Unidos. Esa verdad se queda enterrada porque acaba siendo objeto de manejos políticos, de intereses de los Estados Unidos, que no son siempre los intereses de Colombia. Y esa es una preocupación muy grande en esto. Muy grande, que ahora sí, con esa extradición, acá el señor resuelva de la mejor manera posible su situación legal, y Estados Unidos se quede manejando a su antojo lo que le interesa de información.
No le interesa esto para nada, absolutamente para nada. Pero para eso se necesita compromiso, velocidad y utilizar las herramientas que tenemos hoy, como dice el doctor Medellín, como dice el doctor Gómez Méndez. Ahí está, úsenlas ya. En el tema de del Congreso de la República, Claudia López soltó una bombita ayer, dijo, óigame, esto así no llega a diciembre, esto así no llega a diciembre el Congreso. Así es de que ahí está la oportunidad. Y por supuesto que la mayoría son buenos, pero es que le tienen un pánico a los malos. No, ya regresamos, esta es W Radio.